¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Qué gozada escucharnos este sábado por la mañana. Tenemos un programa lleno de sorpresas, de noticias, de regalos. Vienen un par de invitados queridísimos, la verdad. Ellos se portan muy bien, no beben, no salen de noche, ¿no? Son castos y puros, ¿verdad, Gaby Mesa Conceta?
Sí, son un ejemplo a seguir. Exacto. Es lo que podemos deducir de esa conversión de Oscar. Bienvenidos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. La verdad, es un gusto, como dice Oscar, estar con ustedes. Y seguramente ustedes están, pero felices, felices, porque hoy es quincena. Y bueno, Oscar, no sé tú, pero yo eso de la quincena como que ya dejé...
O sea, pues para ¿cómo? Gente,
es sí, que nosotros, nosotros tenemos quincena, ¿no?
Ahora sí que cuando puede la empresa que nos contrata, ¿no?
No, nosotros trabajamos como hola, que no son de quincena. Oigan, pero quien también está celebrando es el señorazo Emanuel Ubezki, quien es un reconocidísimo fotógrafo, ganador del Oscar ya, cumple el día de hoy 55 años, así que, bueno, lo felicitamos. Y también, ¿cuántos cumpleaños? Gael García cumple 41 años.
41, pero de carrera. O sea, actuando.
No, sí se ve joven, Gal García. Maya Zapata cumple 38.
Un saludo a Maya Zapata, a quien tuvimos en Las Tres Hermanas. La
casi
verdad,
cerca
la quiero muchísimo.
Del cuarto escalón. Y Ben Stiller, 54. Híjole, pensé que era Ben Stiller.
Y luego,
más joven,
hoy es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios.
Muy, bien, muy importante.
Saludamos a varias y a varios que conocemos, amigos íntimos, cercanos,
no,
que
es
como
importante.
Salen en televisión, no comen.
No, pues ojalá fuera solo gente de televisión, pero no, yo creo
sé,
que
es
muy cotidiano y qué bueno que sea una lucha y un reconocimiento a este combate en contra de los trastornos. Oigan, y antes de ir a las noticias y demás, quiero compartirles el resultado de la encuesta de
Uy,
la semana
ahora sí perdí
pasada.
Horrorosamente.
Siento que ni yo lo vi venir.
Me da pena,
¿eh?
La verdad, porque fui el último.
Sí.
Sí, la verdad.
Oye, la pregunta era la siguiente que pusimos en las redes sociales de Exa, @ExaFM. ¿Cuál de estas segundas partes de películas animadas te ha gustado más con motivo del estreno de Frozen? Las opciones eran Shrek 2, la cual yo voté y gano. Toy Story 2, en segundo lugar, quedó también. Y Hotel Transilvania y Buscando a Dory.
Yo voté por Buscando
favoritos.
A Dory, amigos. Gracias por su solidaridad, de verdad.
Les
aprecio,
no
les aprecio que se hayan puesto de este lado, de este equipo, ¿no? Gracias, 6%, ¿no?
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Sé que es muy temprano este sábado. Bueno, no tan temprano para los que trabajamos duro, ¿verdad?
Los que sí trabajamos.
Sabemos que hay gente que se levantó en la madrugada y para ellos está dedicado este programa, la verdad. Pero bueno, si nos están escuchando, les cuento. Muchos pensaban que la carrera del Oscar ya estaba cerrada, porque pues ya, o sea, estamos a las últimas semanas de este año. Hay muchos eventos, de repente la agenda de todos los votantes se llena de funciones especiales, de sesiones con el director y los actores, todo el mundo promocionando sus respectivas películas. Entonces, pues la verdad, ya pensábamos nosotros que esto había terminado. Sin embargo, esta semana que termina, amigos, llega una película que se llama 1917. Seguramente algunos de ustedes ya saben de qué va. Es dirigida por Sam Mendes y es una película, podemos decir bélica, porque pertenece a este género, pero cuenta la historia obviamente real de un batallón de jóvenes e ingleses, pero esto sucede en la Primera Guerra Mundial. Las últimas producciones se habían hecho acerca de la segunda.
Y casi siempre se hace sobre la segunda.
Tienes toda la razón. Sí. Dunkirk, por ejemplo, que fue la última, que me encanta la película.
Fascinante.
Salvando al soldado Ryan, por ejemplo. Bueno, nosotros no hemos visto la película todavía porque todavía no ha llegado la copia a México. Pero quienes la han visto dicen que es la mejor película de guerra en muchos años. Y de esta manera, pues llega la última carta que se sacaron de la manga los amigos de Universal, porque es la empresa productora, la casa productora Universal Pictures.
Genial. Oigan, y hablando de actores que todavía nos sorprenden, el señor Mark Ruffalo, quien es mejor conocido pues por muchos cinéfilos por dar vida al gigante verde, mejor conocido como Hulk, Nos ha tomado por sorpresa también porque resulta que el director Todd Haynes, quien ha dirigido películas como Carol, por decir, o películas un poco con un tono más dramático, pues se embarca a dirigir su primer drama legal en una película que se titula Dark Waters, o como Aguas Oscuras, en donde Mark Ruffalo presenta a un abogado quien realmente se ve envuelto en muchos conflictos por tratar de defender un lugar o exponer una situación donde muchas personas estaban perdiendo la vida a causa de una empresa multinacional. Pero pues obviamente imagínense poner dedo a una empresa tan poderosa y a todas las personas detrás de ella por defender vidas, pues siempre es un problema. A las personas, como dice Oscar, que no somos nosotros, pero ya han tenido la oportunidad de ver el trabajo del señor Mark Ruffalo, pues la verdad es que lo están aplaudiendo. De hecho, yo creo que él es un actor muy versátil. Nos ha traído películas de todos los géneros. No es un actor encasillado y probablemente se dice por ahí que podría ser también considerado en la carrera del Oscar como mejor intérprete, mejor actor.
Es correcto, Gaby Mesa Conceta, y también el señor Daniel Craig hizo fuertes declaraciones esta semana. Desde hacía mucho tiempo ya había manifestado que estaba un tanto harto de caracterizar a la gente 007, que lo viene haciendo,
tanto, ¿eh?
Lo viene haciendo desde Casino Royale, ¿no?
Bueno, que son unos 10 años,
sí, 15 pero ya son
años.
Varias películas.
No, sí, son varias,
sí,
toda
la verdad, saquemos cuenta. Bueno, desde la última vez, desde Spectre, que vino aquí a México, él me dijo fuera, porque estuvimos conduciendo el evento aquí en el auditorio, Susana Moscatel y un servidor.
¿Te susurró al oído, Oscar?
No me susurró al oído, fíjate, pero en una entrevista que tuvimos, one on one, me dijo que no, porque le pregunté y me dijo, no publiques nada, nada más, pero probablemente esta sea la última película que yo haga, pero lo quiero hacer yo oficial. ¿No? Él se veía que ya no quería regresar, pero también cuentan por ahí las leyendas urbanas que Bárbara Broccoli, quien es una de las productoras de esta franquicia, es muy buena para convencer a la gente. Y supongo que también muy buena para soltar billetes.
Los ceros, ¿no? ¿Verdad? Los ceros al final del cheque.
Creo que también depende mucho esto. Entonces tú dices, no, 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 y van sacando fajas, ¿no? De dólares.
Lo que pasa con este tipo de franquicias es que atan mucho al actor y lo condicionan a tener que estar en un físico, en una agenda muy ocupada.
Durante
entonces,
meses.
No pueden hacer otra cosa.
Bueno, ya anunció con Stephen Colbert públicamente, digo que siempre se puede retractar, que la última película, que se llama No Time to Die, va a ser su última colaboración dentro de la saga de la gente 00.
Qué curiosidad ver quién va a ser el siguiente. Yo quisiera ver a Idris Elba.
Yo también, fíjate, me ganaste la propuesta, pero había pensado también en Idris Elba.
Idris
Elba. Hablando de empoderamiento y todo eso.
No.
Una chica, ya sé, tú ya me habías dicho que no te parecía buena idea. No,
no quiero. Yo, el 007 siempre tiene que ser un hombre, que inventen otra mujer detective y espía y poderosa.
Bueno, amigos, esta película es dirigida por Cary Fukunaga, que me parece un gran realizador, y pues yo creo que va a ser una despedida como se debe del señor Daniel Craig, de este personaje.
Y hablando de despedidas, como saben, la tercera entrega, se puede decir, de Terminator, pues no fue un éxito, la verdad. De hecho,
yo no la pasé tan mal viendo.
Yo me divertí mucho.
¿Estás de acuerdo?
Pero hay
que hemos visto peores este año, pero ¿por dónde empezamos?
Sí,
¿no?
La lista va a estar larga.
Sí, ya
de
sé.
Los
amigos,
que se portaron mal.
Esperen, porque
en el
tenemos
cine.
El programa de lo peor del año. Va a ser de la mañana hacia la noche, de la cantidad
completo,
de películas malas.
Sin parar.
Y también de las buenas, porque fue un muy buen año cinematográficamente,
sí,
hablando.
Bueno, pero no para el caso de Terminator. Destino Oscuro resulta que está dirigida por Tim Miller, quien también dirigió la primera película de Deadpool. Y con base a este fracaso que fue tanto en taquilla como en la crítica y en los seguidores de Terminator, el director argumenta que hay una razón para él. Bueno, dos. Una, que fue el escrutinio, bueno, la supervisión tan clínica que tuvo James Cameron, director de las dos primeras y productor de esta, de la historia para la nueva entrega. Es decir, que estuvo demasiado encima del director a un nivel sofocante. Y la segunda razón es que Tim Miller dice que los fans ya no estaban tan entusiasmados por ver la nueva entrega, una película directa de la última, que sería la segunda, porque las que vinieron después, al ser malas a su gusto, pues fueron bajando los ánimos de los cinéfilos y esta película ya no les emocionaba. Creo que lo de James Cameron me parece bien, su justificación de decir, la verdad, no tuve mucha libertad de hacer lo que yo quería, pero lo otro no estoy tan segura, porque por ejemplo Halloween también tuvo muchas películas muy malas después, y la última película que vimos, que también
pues
era
sí,
una directa,
¿qué van
sí,
a decir, pero qué van a decir, Gaby? O sea, no va
no,
a decir,
pues
es que fue mi película.
Pues
¿no?
Hay actores que sí lo aceptan, ¿no? El fracaso. ¿Sabes quién tampoco lo está aceptando? Elizabeth Banks con el fracaso
de
rotundo
Ángeles
de Los Ángeles
Charlie.
De Charlie.
Que no los fue a ver ni su mamá, ¿verdad? Al cine.
Pero luego les vamos a contar de ese fenómeno también. Cinéfilos, estas fueron algunas de las noticias en tendencia esta semana. Y bueno, rápidamente también, al parecer se ha retrasado la producción de Batman con Robert Pattinson, ya que el actor no ha alcanzado el físico ideal para este personaje. ¡Qué bárbaro!
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, si tienen alguna duda, están escuchando qué película ver, un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Quiere decir que se levantaron tarde, no se hagan, ¿no?
Quiere decir que sí, porque nos están alcanzando apenas. Oigan, por cierto, rápidamente, también estamos en Spotify y en iTunes, por si se les pasa el programa y quieren repetirlo, pues estamos ahí también en qué película ver en Spotify
y
iTunes.
Y estos son los estrenos de la semana. Llega Guadalupe Reyes, una película dirigida por Salvador Espinosa. Hemos hablado ya un poquito de esta película aquí en qué película. A ver, pues es como la biografía autorizada de Martín Altomaro y de Juan Pablo Medina. No, es un docudrama. O sea, parte verdad, parte un poquito ficcionado para meterle no ritmo a la historia, pero realmente es la anécdota de dos amigos quienes fueron muy cercanos en un momento de la vida, como suele pasar, ¿no? El Chespi interpreta a este cuate que le fue muy bien en el negocio, que te dan a entender que tiene un negocio, pues ya sabes,
exitoso.
Digital, ya sabes, estas cosas, startup, ¿no? Que le llaman.
Esta cosa millennial.
Millennial, ¿no? Sí. Entonces, y mi Martín Altomaro, pues no, ¿verdad? Ese tiene que trabajar de 9 a 5.
Su jornada laboral.
Es un godín, la verdad. Entonces, de repente, les da una crisis a los dos de la edad de los 40, y para probar que siguen siendo jóvenes y vitales, deciden hacer el Guadalupe Reyes, que es una tradición muy mexicana y muy de borracho también,
claro,
¿verdad?
Que básicamente es lo mismo.
Ellos iban a hacerla cuando eran jóvenes, pero precisamente porque Martín, el personaje de Martín Altomaro, se casa, pues interrumpe el proyecto. Pero ahora que viene el amigo a probar que siguen siendo jóvenes, pues empieza la historia, ¿no?
Y es una locura.
La verdad, mira, pues es muy divertida, es una comedia, tiene algunos momentos dramáticos que tiene que ver con el poder de la amistad y el de que, pues, tu familia realmente la conforman los amigos que eliges.
Sí, por supuesto.
¿Estás de acuerdo?
Okay.
O sea, tienes a tu familia directa, ¿no? A la consanguínea, que aquí también, por ejemplo, el personaje de Martín lo tiene muy marcado, que es Ofelia Medina, y van a pasar Navidad a esa casa. Entonces te das cuenta, pues, las dinámicas tan distintas que
claro.
hay de pasar esta festividad con tu familia o de pasarla con tus amigos.
Exactamente. Se me hace que me voy a ir a ver esta película a un Cinépolis VIP, nada más para poder pedir alcohol, ¿sabes? O sea, para poder ver esta película mientras me siento en empatía.
Yo también le he metido alcohol en los normales.
No,
o sea,
no,
lleva tu
Cinépolis
mochila.
VIP venden alcohol.
Lleva tu mochila, lleva así como tu anforita.
No, yo no aplico esa. Oscar,
no le pongas directo, o sea, mezclalo con su chaser debido, ¿no? Coca Light, no, acá. Te metes el chupe de preferencia.
Productora, diga que no. Cinépolis VIP es la opción para hacer eso. Oigan, cinéfilos, y para quienes son amantes del género de terror, como siempre, Cinépolis está presente con una cinta. Fíjense qué curioso, porque el ganador del Oscar, Gary Oldman, es un protagonista de esta cinta titulada La Posesión de Mary. Y yo creo que, aunque ahora es un poquito más usual y el género de terror está levantándose con nuevas historias y construcciones más sólidas, pues sigue siendo interesante ver a un actor ganador del Oscar en este tipo de relatos. Aquí básicamente es una familia que sale en un barco hacia el océano. Están muy felices hasta que descubren que una maldición está acechando ese pequeño barco nada indefenso. Y obviamente la idea va a ser que nosotros, como audiencia, queramos descifrar qué está pasando y ver también las dinámicas, cómo se van retorciendo entre cada uno de los integrantes.
Amigos, también llega a la pantalla grande El Informante, o en inglés Killer Man, protagonizada por Liam Hemsworth. Es una película de acción que va de la vida de un hombre que se dedica a lavar dinero, ¿no? Da un giro violento cuando policías corruptos matan a su prometida, o sea, a Miley Cyrus, quien está embarazada Y además...
Pero no es Miley Cyrus en la película, ¿verdad?
Secuestra a su mejor amigo, por supuesto que
tú
no.
Tú le metiste eso a tu por cosecha. No voy a hacer que vayan a ver la película esperando a ver a Miley
Cyrus.
No,
pero él sí se imaginaba a Miley Cyrus en ese personaje.
Para entrar en
personaje. Era su motivación.
Oigan, cinéfilos, ¿qué propuesta tan interesante nos llega este fin de semana? Una propuesta mexicana titulada Niebla de Culpa. Resulta que el director Francisco Laresgoiti... nos habla...
Chisco, le dice.
Chisco, ajá. Dice que a la película le empezaron a decir como Romita, ¿no? ¿Por qué le empezaron a decir Romita? Uno, porque estuvo en producción simultánea, por así decir, con Roma, que pues ya ni les tengo que contar de ella. Esa es una. Segunda, es una película en blanco y negro. Y tercera, tiene que ver con cuestiones de empleados domésticos. Pero la diferencia, y que es bien importante esta película y me gusta mucho la historia, es que nos intenta demostrar lo importante que es ser conscientes del analfabetismo que hay en el país. Esto a través de una historia que le pasó al director, no tan cruda como lo vamos a ver en la película, pero en donde el personaje deja encargado a sus hijos a un empleado doméstico que no sabe escribir ni leer, por lo cual cuando se enferma esta criatura, pues no sabe ni qué medicinas tiene que darle, ni cuál es la dosis, ni nada. La receta no la sabe leer, básicamente, por lo cual va a ser un grave problema. Además, también cuenta con la participación de Marina de Tavira a esta película. Yo creo que vale mucho la pena que vayan a verla este fin de semana. Es importante, contundente y está muy bien realizada. Niebla de Culpa.
Amigos, si llega una esperada película a la cartelera, y me refiero a Un día lluvioso en Nueva York, uno de los títulos más polémicos dentro de la filmografía de Woody Allen, un director que yo admiro muchísimo, y obviamente pues se vio en medio del escándalo por las acusaciones de Dylan Farrow, ¿no? Y que varios actores pues apoyaron todo este movimiento y se manifestaron.
Actores de esta película,
sí,
incluso,
exactamente,
¿no?
Porque lo agarró justo haciendo esta película. Pero no solamente eso, amigos, sino que también él tenía un contrato con Amazon Studios, uh-huh, y lo rescindieron. Él demanda al estudio y llegaron a un arreglo, porque finalmente pues no había una justificación lógica profesional para despedirlo. Pero bueno, lo triste de esta película es que no tiene fecha de estreno en los Estados Unidos.
Pero aquí sí.
Pero como ven que aquí en México,
este fin de semana, ¿no?, en Cinépolis,
siempre nos la averiguamos.
¿Cómo de que no, no?
¿Cómo, a ver, ¿quién dijo que no? ¿No? Pues llega un día lluvioso en Nueva York, ya la vi. Lo mejor es que la vayan a ver a la comodidad de un Cinépolis, ¿estás de acuerdo?
Claro. Sí. Y tenemos un elenco increíble, ¿no?
Es Timothée Chalamet, quien tiene muchos detractores, fíjate.
¿Timothée Chalamet tiene detractores?
Sí, a mí la verdad se me hace un actor bien interesante. Es una película romántica, eso puedo decirles. No es de las mejores películas de Woody Allen, pero tampoco de las peores. O sea, no es ninguna catástrofe, okay, digamos. Pero es la historia de una pareja que decide ir a pasar. Están en una universidad cercana a Nueva York. Y Timothée Chalamet es el protagonista, la novia es Elle Fanning, y Elle Fanning consigue una entrevista con una superestrella de un gran actor de cine, pero tiene que irlo a entrevistar.
Empieza a perder el piso ella, ¿no?
Tiene que ir a entrevistar a este personaje, y es un cuentito que es un homenaje a la ciudad, como este lugar y esta magia que tiene Nueva York, es particularmente, que es una ciudad que te puede llevar desde un extremo hasta el otro, con claro, solo caminar unas cuadras, que en la mañana puedes estar trabajando en una oficina y en la noche puedes estar en una gran reunión, reunido de estrellas. También está Diego Luna, que interpreta a un actor muy famoso, una especie como de Antonio Banderas, okay, ¿sabes? Y también aparece Selena Gómez en un personaje muy importante en la historia, no les voy a contar más, pero la pasé bien.
Okay.
La pasé
la
bien con esta película, Un día lluvioso en Nueva York.
Y finalmente llega Wild Rose, dirigida por Tom Harper. Una anécdota muy vista en el cine también, una persona de una clase media que tiene aspiraciones de convertirse en una gran estrella. Sus limitantes es que acaba de salir de la cárcel y que tiene dos hijos de los cuales tiene que responsabilizarse, por lo cual va a entrar en este conflicto con la mamá principalmente de sí, está bien que quieras seguir tus sueños, pero la verdad es que tienes otras cosas más importantes de las cuales hacerte cargo. Lo que me gusta mucho de esta película es que al tratarse de una producción británica, pues cuando vemos producciones de este estilo hollywoodense, estadounidenses son como muy motivacionales, muy aspiracionales, y aquí son más realistas, más crudos, por lo cual podemos ver un choque entre el clásico relato de Sigue tus sueños hollywoodense y la realidad de este tipo de cine europeo, que te enseña pues que a veces, aunque queramos algo muy fuerte, el deseo y la necesidad no son suficientes para triunfar. Wild Rose, un gran título también que pueden ver este fin de semana en Cinépolis. Cinéfilos, no olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales qué estreno van a ir a ver este fin de semana. ¿Se les antoja la película de Woody Allen, la cinta de terror, la película mexicana? Cuéntenos utilizando el hashtag qué película ver, arrobando a Cinépolis Exa, o no arroben si no quieren, pero usen el hashtag qué película ver.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
Amigos queridos, qué exitazo ayer de Guadalupe Reyes, caray. Seguimos celebrando. Bueno, sí llegaron con la botella de tequila, pero al programa de televisión.
Somos crudones.
No, pero pues esto es otro medio, pues debió agradecer otra botella, ¿no?
Sí, sí me quedé esperando, Guadalupe Reyes.
No venía preparado, pero
¿qué crees?
Juan Pablo Medina Chespi, Martín Altomaro.
¿Qué pasó, Oscar Gal?
Oigan, les van a dar el Ariel, amigos, de verdad. Ya la vi.
Pero
el personaje verídico, ¿no? Jamás había visto que un personaje se pareciera tanto a un actor.
Estás hablando de Martín, ¿verdad? Sí.
Oye, ¿les pagaron por esto?
Chespi viene depositando, a Marco Polo una lana desde hace como 5 años.
Es que dice Chespi que estuvieron ensayando 40 años para interpretar este personaje.
Martín lleva 35 años intentando.
El método, ¿no? Exacto. Son actores del método.
Preparados.
Como cuando Robert Downey Jr. hizo Less Than Zero, ¿no? Así también toda la vida. Oigan, amigos, está muy divertida la película.
¿Verdad?
La verdad, muy, muy, muy divertida. Ya lo había platicado con el Chespi, que ya la pude ver. Hay una escena que va a ser el GIF del año, que es mi querido Martín Altomaro en calzoncillos,
tanga, ¿no?
Con una tanga. Pues no, pero no es tanga, mano.
No,
esos son calzoncillos. Fruto de Loom, ¿no?
Es como
fruto de Loom.
No tan afortunado. No tan afortunado.
Nada sofisticado, amigos, ¿eh? Si están pensando que van a ver un calzoncillo chido, es Fruto de Loom. Pero sale siendo un numerito como de capoeira, ya sabes, muy chingón.
Malabares de fuego.
Pero malabares de fuego.
Cadenas.
Pero que te pusieron en riesgo, ¿no? O sea, sí,
yo puse en riesgo a la gente que estaba en el llamado.
Se puso en riesgo él, pero nos puso en riesgo a todos.
Ah, más bien ustedes.
Pero confiamos mucho en Martín y lo hizo.
Les digo, la neta, yo pensé que lo iba a sacar antes. En mi familia hay varios que han hecho este tipo de ejercicios. Y dije, claro, alguna vez en alguna fiesta yo agarré y empecé a practicar.
¿Real?
Pero
real,
con fuego y todo. Y digo, sin hacer nada muy elaborado, te lo digo en serio.
O sea, me quemé un par de veces.
No hice nada muy elaborado porque no puedes. Y dije, lo voy a sacar, en 2 clases. No, hombre, ¿cuál? Fueron como 6 y ya estaba medio palidón yo. Y la verdad es
nerviosón.
Que... Nerviosón. Es que está el fuego alrededor, arriba de la cabeza, haciendo un ruido de... Cada vez que pasa se siente.
Además, el GIF se tiene ya que acostumbrar a que la gente ya no le va a decir Martín
el tangas.
Oigan, ustedes a qué creen que se deba el éxito de los godines últimamente, como esa comedia que nos genera.
Sabes que gran parte de nuestro público
por
es godín.
Eso, pero ¿no? Pues sí, pero ellos mismos les gusta.
Es que van mucho al cine, ¿no?
No, pero como que les gusta ese nuevo retrato que antes no se veía tanto en la pantalla, o sea, el retrato cómico de las actitudes godines.
No,
Oscar, es verdad.
Sí, no, aunque se ría Oscar. Y con Chespi, es que están Chespi y Oscar, son como los niños del salón. La maestra los separaba, pero desde el domingo, Oscar, antes de llegar a la escuela.
Oscar y su pandilla,
Qué pena. Luego, a ver,
no, ya
ven,
estábamos
la idea que estaba muy interesante.
Que por qué será que los godines, pues yo creo que porque van tanto al cine y están siendo retratados de una manera
divertida.
Sí, mi personaje empieza godín. Después ya se le va quitando rápidamente.
No, y los personajes...
Es que están
Memo,
muy chistosos.
De Paco Rueda.
Paco Rueda y Memo.
Mejor actor de reparto, ¿eh? También es Ariel. Ariel seguro, Paco Rueda.
Están padrísimos los dos. Y el jefe también. A mí me encanta Colombo. ¿Cómo se toma en serio la chamba de un jefe de una compañía de asociados de contadores que tienen mucho trabajo en diciembre? Se lo toma muy en serio. Me gusta.
Oye, y la mamá Ofelia Medina. Aplauso de pie.
Aplauso
de pie. Casting,
sí,
caray.
Sí,
sí fui yo, gracias.
Pero es como mamá de por donde de lo más verdes, ¿no? De San
Nor. Sí, no, la directora de casting fue Anilú Pardo.
Ya lo llevó toda yo.
Ah, es lo preguntaba.
Sí, sí, Anilú Pardo.
Estuvo.
De todos los personajes que están, se hizo casting para todos. Algunos creerán que nada más fue de, oye, los amigos. No, se hizo casting a todos los personajes. Y entraban, tenían uno o dos días de llamado. Y Mau Isaac y todos le entraron con todo.
¿No te encantó ser Boni?
Mejor actor de reparto compartido con Paco Rueda. Ahí va a estar la contienda, ¿eh?
Está muy bien. Todo el grupo alrededor llegaban con propuestas todos los días. Aunque, como dice Chespi, que eran dos, tres, cuatro días de llamado. Llegaban con a refrescar esta forma de trabajo de Chespi y mía, que estábamos todos los días ahí. Pero llegaron con un montón de propuestas y cosas bien padres. Y ahí también
Chava
Salvador, Espinoza. Sí, güey. Muy bien, muy aplicado. Oye, muy chido para mantener el tono de este par de idiotas.
Me imagino que la gente piensa que todo el tiempo es una fiesta.
Justo sí, la pregunta.
Y porque se ve que se la pasan muy bien. Digo, nos queda claro que se conocen y el equipo de producción también son amigos.
Yo odio a Martín.
Pero luego, la verdad, desde Soy Tu Fan. Eso se veía desde Soy Tu Fan. Yo lo vi desde Soy Tu Fan.
Soy Tu Fan.
Se veía el odio, se veía el odio cañón. Ajá. Y pero como es la vida, ¿verdad? De cruel.
No, que te toca
semanas.
Oye, montaje tremendo el de la rola de Enrique Iglesias también. Y ustedes así melancólicos.
Que
casi no la consiguen, ¿no?
¿Qué ganas de
spoilear? Yo no lo he visto, no me siento spoileada.
Bueno, pero que me decían que casi no consiguen esa rola y querían otra, ¿no? Pero
es
la que tenía que ser.
Bueno, pero nos desviamos del tema. Justo queríamos hablar de Lola Fiesta.
La gente piensa que porque están en una secuencia de
parranda,
están bebiendo alcohol, sí, y están ligando, y se están ligando al script, ¿no? Y le están tirando el rollo a la de, no, a la de peinados. La de vestuario es elemental, ¿no?
Es imposible hacer una película de fiesta o de lo que sea, exacto, en realidad, pensando que vas a poder beber y echar reventón todo el tiempo, ¿no?
No, y la asistente de dirección no pasa fatal, ¿no? Porque es callar a 100 personas que están ahí, controlar el set en fiestas es un relajo, y no puede estar bebiendo porque no todas las escenas es, además de que no está bien, no es cronológico, o sea, no puedes estar.
¿Cómo llevas la continuidad de una borrachera?
Y luego tienes una escena que es otro día y
pues
solo Martín, que es un profesional, que lleva 35 años.
La verdad, ¿viste cómo guardé silencio?
Sí.
Que dije, me quedé pensando, güey, sumando y restando, y dije, no, yo creo que Martín sí puede llevar una continuidad de una peda.
Sí, Martín es un éxito, sí. Es un profesional.
Pero la historia no solo es de fiesta, ¿no? También nos contaba Juan Pablo ayer que, pues, va más allá, o sea, es como más una historia de amistad también.
Es que es eso, o sea, la película, el principal objetivo es entretener, divertir, y neta, eso está logradísimo. Sí, es una película muy divertida y muy entretenida, pero creo que gran mérito de la cinta es el hecho de que tiene mucho corazón. Hay toda una relación muy entrañable de estos dos personajes que nos puede llegar, como al espectador, nos puede llegar por muchos lados. ¿Qué pasa con tu crisis de los 40? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está la gente que dejaste de ver?
¿Qué te pasa en la gente que dejaste de ver?
¿Qué te pasa en este momento de la vida? Y de alguna manera el Guadalupe Reyes se vuelve como el vehículo para que estos dos se reconecten, se reencuentren. Y los cura, los salva de sí mismos, porque el personaje de Chespi tiene 40, pero parece que tiene 20, y el personaje mío tiene 40, pero parece que
como
tiene
60. Como en la vida misma. ¿No?
Como la vida misma. Aplauso de pie, el director de casting.
Oigan, el Ariel para Chespi es de mejor actor haciéndose a sí mismo.
Es lo que está cierto. Oye, es difícil, es muy complicado, ¿eh?
Es difícil.
Porque ¿cuál es la línea que divide la verdad de la mentira? Pero bueno, ¿sabes qué cosa que estaba pensando? Que qué valiente Marco Polo y los productores de vender un concepto tan mexicano como es la fiesta de Guadalupe Reyes.
Sí.
Porque ahora, aunque tu película no tenga distribución en Colombia o en Argentina, la ven por las plataformas.
Claro.
Exactamente. Exacto. O sea, ya esta cosa de que una película se va a ver solo en un territorio, pues sí quedó como muy en los 90, pero ahora siento que el Guadalupe Reyes
se puede
ver en todos lados.
También.
En todos lados, literalmente.
Qué bien.
Y eso quiere decir que mucha gente va a preguntar o va a reflexionar en qué borrachos somos los mexicanos.
Pero ya lo saben. O sea, no es nada nuevo. Sí, o sea, no es a cualquier lugar. No es que en México.
¿Cómo se bebe? La de ocho columnas, ¿no? Ajá. Sí, cómo no. Oigan, niños, les celebramos el éxito cañoncísimo.
Muchas gracias.
Les está yendo increíble. Les va a ir mejor, ¿verdad, Gaby?
Claro que sí. Pues muchas felicidades. Y cinéfilos, vayan a ver Guadalupe Reyes. Ya se estrenó el día de ayer en todas las salas de Cinépolis para que ustedes vayan y se diviertan. Y ya, como dijimos, pone al VIP para que puedan tomar mientras ven la película.
Es que aquí sí hay que ir al VIP.
No lo metan ilegal, por favor. No lo metan ilegal. Cinéfilos,
es que yo lo meto ilegal en una, ya sabes, en una bodita. ¿Ves? ¿Ve, Gaby? Ay, no. ¿Viste? ¿Viste? No lo dije
ahorita
yo.
Ahorita los voy a mandar a
poner quietos. A poner quietos. A los 16 años, no se hagan.
Bueno, entonces, Guadalupe Reyes en su cine más cercano, vayan a verla. Gracias, chicos, por visitarnos. Muchas aquí en la cabina tan temprano.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
Cinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis y ha llegado el momento de contarles el toma 5 de esta semana. Por supuesto, 5 películas que les vamos a recomendar. En esta ocasión, a propósito del estreno de Guadalupe Reyes, 5 títulos que celebran el poder de la amistad.
Qué buena elección, ¿no? Tienes que decirlo, sí, que mi elección estuvo hecha con cuidado.
Aparte está muy diversa en géneros y todo, ¿eh? Sí. Y tipos de amistades.
No como otros.
Ay, nada
toma
más fue
cinco,
la semana pasada.
No.
Nada más.
Que son así como maquinazos, ¿no?
Estaba
así,
pero de vacaciones bueno, y me sigamos. Confundí. Pero miren, me encanta porque no solamente son amistades humanas, sino que la primera película, que es Mi Amigo Enzo, va de la amistad que tenemos con nuestra mascota. Y de verdad, yo creo que hemos llegado a este punto en donde a veces sentimos más cariño por la mascota que por otros humanos, la verdad. Y también se ha probado mucho el éxito en los corazones de la audiencia cuando se tienen historias que van de esta relación. En este caso, que tiene un piloto de autos que quiere participar en la Fórmula 1, interpretado por Milo Ventimiglia. Ajá. Con
protagonista
un perrito.
De This Is Us.
Esta película es interesante también en el elenco porque aparece Amanda Seyfried y el señor Kevin Costner dando la voz al perro Enzo.
Amigos, It capítulo 2, obviamente, ¿no? Yo siento que a pesar de que es una novela muy extensa y que se puede tocar muchos temas, el fracaso entre ellos, los sueños rotos, finalmente es una historia que va de la amistad,
100%.
De cómo un grupo de amigos sostiene una crisis muy dura cuando ellos son niños y precisamente esos traumas los lleva a reunirse después, aunque muchos de ellos pues habían bloqueado todo lo que había pasado.
Pero es totalmente
en la
de la amistad, tienes razón.
Exactamente, creo que es una historia de amistad disfrazada de una historia de terror, como solamente el señor Stephen King nos la pudo entregar.
¿Qué película es la tercera opción que pueden ver en Cinépolis Click? Booksmart, La Noche de las Nerds, dirigida por Olivia Wilde. Qué pocas veces ha sido retratada la amistad entre dos chicas como en esta película, porque al ser unas nerds y enfrentarse por primera vez a lo que es una parranda o la intención de destramparse por un rato, porque toda la vida han estado viviendo en los libros, pues realmente el resultado es muy exitoso. No tenemos como una película de hombres fiesteros traducida a una mujer, sino que el lenguaje femenino y, bueno, el sinfín de aventuras a los cuales se van a enfrentar. Les juro que vale mucho la pena ver esta película. Es cómica, es divertida y un gran trabajo de directora por parte de Olivia Wilde.
Amigos, decidir cuál es la mejor película de Pedro Almodóvar, pues realmente es una misión muy complicada y aquí puede haber diferentes opiniones, pero Hable con Ella, para mí, es mi consentida.
¿Es tu consentida?
Es mi número uno del señor Pedro Almodóvar. Fíjate que es una película no protagonizada por actrices, como suele suceder con Pedro Almodóvar, sino por actores. Ellos son Darío Grandinetti y Javier Cámara, quienes interpretan a dos hombres cuidando a dos mujeres que están en estado de coma. Y la película va, o sea, queda muy claro el discurso que va del este vínculo y de esta fraternidad que solamente puede darse entre dos hombres. Me parece como un ejercicio dentro de las películas de Almodóvar muy interesante. Actoralmente es impecable, están todos de verdad en un tono adecuado. Está Paz Vega haciendo un cortometraje, Leonor Watling, la recomiendo muchísimo.
Y nuestro último título es Cuando Ellas Quieren, un título muy interesante para todas las edades, pero en donde destacan actrices pues de una edad más avanzada, voy a decir, no sé cuántos años tenga Diane Keaton, pero por ejemplo tenemos a Diane Keaton Hamilton, a Jane Fonda o a Candice Bergen, quienes son un grupo de amigas que se reúnen pues a tomar un poquito de vino y a discutir una novela que parece que está causando mucha sensación, que se llama 50 sombras de Grey. Muchas personas han dicho que esta película se asemeja mucho a la serie de Sex and the City en esta dinámica entre amigas y los temas que abordan. La verdad es que es muy divertido, al igual que Booksmart, ver una comedia que no retrata el típico adolescente, sino que se vaya a unas edades o con géneros, en este caso femeninos, diferentes, que le dan un estilo único a este tipo de historias. Así que Cuando Ellas Quieren es una gran opción. Estas son las 5 películas que van de la amistad, todas muy diferentes, que ustedes pueden disfrutar en Cinépolis Click. Pero antes de que se vayan a ver cualquiera de estos títulos, ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana, la cual me dispongo a ganar. Como siempre, como cada sábado en la mañana, ven a las redes de Exa, @ExaFM, y contesten la siguiente pregunta. Ya que estamos celebrando el cumpleaños del director de fotografía orgullosamente mexicano, Emmanuel Lubezki, ¿cuál de sus películas es tu favorita? Las opciones son Birdman, El Renacido, Gravity o El Árbol de la Vida.
Hijo, yo ya, ahí sí vamos a coincidir los dos.
¿Con El Árbol de la Vida?
Sí, exactamente. Pues sí. No puedo cambiar de opinión. Pues o sea, no, nada más como por que haya rivalidad.
Hay que pues hacer una tregua.
No me puedo traicionar, la
yo
verdad.
Yo tampoco. Vamos a ir, Oscar y yo, por primera vez. Histórico.
Histórico, amigos. Por primera vez coincidimos en El Árbol de la Vida. Peliculón.
No, peliculón del Olimpo.
Peliculón loco.
Loco, loco, loco. Pero ahora les toca a ustedes ir a votar por su película favorita, retratada por Emmanuel Lubezki.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, tenemos un clásico de la semana, pues muy polémico, la verdad, en su momento. Es una película dirigida por William Friedkin, quien es responsable del Exorcista, nada más y nada menos. Se produjo en 1975 y el título original es Cruising, y es el clásico de esta semana. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo se ha valorado esta película como que fue una producción que se adelantó a su época. Es muy controvertida la historia y la propuesta también de la cinta, porque nos cuenta la historia de un detective de policía de nombre Steve Burns. Él es interpretado por Al Pacino, quien se infiltra en el mundo gay de la ciudad de Nueva York, porque resulta que hay un asesino serial que está matando a estos personajes que están apareciendo los cadáveres en un ambiente pues muy sórdido, realmente como que es un ambiente gay muy profundo. Okay. Que sucedía en esa época, estamos hablando de finales de los 70, cuando no había esta apertura, ¿sabes? Que ahora pues le da igual a la gente que entre, que salga, ¿no? De un lugar. Esto sí era un tanto sórdido, ¿no? O es en la forma que William Friedkin está retratando a esta comunidad. Entonces, lo que es bien interesante es que este es un policía heterosexual que tiene su novia, interpretada por Karen Allen. Sin embargo, pues también es un personaje muy ambicioso. Entonces le invitan, el jefe de él le invita a que se convierta en un infiltrado y él se inventa un personaje. Pero lo que es fantástico de la película es que te das cuenta cómo este personaje, lleno de prejuicios, se empieza a dar cuenta, pues que empieza a ser amigos, ¿no? Que empieza a tener a gente que le cae muy bien, ¿no?
Sí, y es cuando entra el conflicto de...
Exactamente.
El agente secreto, por así decir, ¿no? El infiltrado que va con
finalmente
una misión.
Se ve seducido también por lo que está seducido, viendo, ¿no? Ajá. Y al final, pues obviamente es una película, es un thriller, es una película policíaca, hay un desenlace. Pero lo que es más interesante de esta película es porque ves el camino de este personaje, lo ves claramente. La manera en la que él pensaba en un principio y la que en la que piensa
al
final. Exactamente. Realmente, más que una película de saber quién es el asesino, es el de ver cómo un personaje puede tener un trayecto tan íntimo que pone a dudar todos los preceptos con los que ha crecido a lo largo de su vida.
Está bien padre. Clásico de la semana. Hay que verla, cinéfilos, no se la pueden perder. También disponible en Cinépolis Click. Muchas gracias por escuchar el programa. Recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify y en iTunes buscando Qué Película Ver. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado, Oscar. 10 de la mañana.
Así es, amigos, les invitamos también a que escuchen nuestro podcast en quepeliculaver.com. Ahí lo encontrarán, también estamos en Spotify. De verdad, no se pierdan estos programas porque han estado muy interesantes. Ahora que empiecen las vacaciones, pues dense su maratón de Qué Película Ver, recomiéndelos. Saben que nos escuchan en vivo todos los sábados, 10 a.m. por XFM 104.9.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.